siempre en el otoño es la estación que a veces, como ya terminó la aparición, ya tenemos los terneros para vender, tenemos que ocuparnos ahora de la vaca, ¿verdad? Lo más importante de la vaca, una vez que ya tenemos asegurado un ternero que vamos a vender y otro ternero que supuestamente estaría dentro del vientre. Nosotros siempre hablamos en esta época que el productor maneja tres terneros, ¿verdad? En una misma vaca. Un ternero, está claro que es el que va a vender, que está al pie de la madre, que es el que va a ser capital, que va a ser efectivo, o va a mantener para hacer la invernada. El otro ternero es que también hay que cuidarlo porque es el que la está gestando en la vaca, ¿verdad? Entonces ya tenemos dos terneros, uno es el que se va a ir ahora, o que se va a gestar, el otro es el que está gestando en la vaca, el que está gestando en la vaca, y el tercer ternero es el que vamos a preparar para el año que viene. Y de los tres terneros, los dos primeros están seguros y el único que está seguro es el futuro, ¿verdad?
Está
el
bueno.
Ternero que vamos a tratar de conseguir en el entorno siguiente, en la próxima primavera. Y es con el que tenemos que empezar a trabajar de ahora en adelante. Dos seguros y uno que está por venir, uno que va a ser el que tenemos que trabajarlo desde ya para poder poder llegar a las mejores condiciones. Y como tú bien decías, el destete definitivo en otoño, lo más temprano posible, lo que está permitiendo es evitar que esa vaca que está con el ternero al pie dando leche, que siga produciendo leche y que toda esa comida que antes iba para la leche vaya para empezar a recuperar estado, ¿verdad? Las reservas que ya tenía. Es fundamental entrar en un invierno con una vaca gorda, si se quiere, con una muy buena condición, porque todo ese estado que lo logremos es lo que vamos a poder perder en forma muy barata durante el invierno. En la medida que ese vientre no llega al invierno con una buena condición, vamos a tener que mantenerla durante el invierno a base de forraje traído fuera del predio, ya sea farro o algún suplemento, y eso sabemos que es caro. Lo más barato es utilizar el pasto de otoño, que si no lo utilizamos muchas veces lo perdemos, porque cuando viene la primera seca, la primera helada, perdón, y con la lluvia sabemos que se pierde, y ese pasto que la vaca lo transforma en grasa y en condición corporal, va a ser el fardo que va a tener dentro del animal para perderlo durante el invierno, ¿verdad?
El tema de suplementación, sin duda, como tú decías, ¿no? Se vuelve un elemento estratégico, ¿no?
La suplementación de la vaca en pleno invierno es muy cara, ¿verdad? O es cara. Esto no quiere decir que no se tenga que hacer, digamos, en casos puntuales es necesario dar algún fardo en algún momento de temporal para monitorear esa caída de condición durante el invierno. Pero lo importante es que en este periodo corto que es el otoño, que no son tres meses, porque el otoño ya prácticamente ya estamos en el otoño, y para nosotros, desde el punto de vista agropecuario, termina con las primeras heladas, cuando ya la pastura deja de crecer, no son 90 días, pueden ser 60 días, pueden ser 70 días. Y para tener una idea, más o menos, para sacar alguna cuenta, si tuviéramos que mejorar en un punto la condición corporal, o en uno o dos puntos, cada punto aproximadamente son 30, 40 kilos. Dos puntos serían 80 kilos en 60 días, 70 días del otoño. Estamos hablando de ganancias diarias de mayor de un kilo por día, que en la medida que nos atrasemos, se hacen muy complicadas, ¿verdad?
Sí,
por
sí.
Eso el destete, cuanto más temprano lo hagamos, que ese pasto vaya para la condición corporal, más tiempo tenemos más posibilidades tenemos de que esa vaca se recupere. La recuperación tiene que ser, no hay que tener la miedo a una vaca gorda en otoño, ¿verdad?
No, por supuesto.
Este momento es cuando la vaca se puede recuperar, porque la preñez prácticamente no tiene muy poco requerimiento, porque es chica, no hay, al cortarle la lactancia, no hay requerimiento en producción de leche, y bueno, y todo eso va para la condición. No hay que tener la miedo a una vaca gorda, porque en este momento la vaca no está agrandando el ternero, sino todo lo contrario, todo lo que ella come va para su condición. Y en invierno sí se complica, porque ahí sí una alimentación, además de ser cara, también posiblemente agrandemos el ternero, y ahí también podamos tener algún tipo de complicaciones durante el parto. Es un periodo muy corto de tiempo que tenemos, es muy barato, y estamos pensando en el próximo ternero. Estamos, no digo asegurando, pero sí dándole mayores chances de obtener un ternero en la próxima entore de una forma muy barata, ¿verdad? Invirtiendo poco, más que nada invirtiendo en conocimiento, ¿verdad? Y en planificación.
Puntualmente este año, ¿cómo dirías? ¿Ya, la mayoría de los destetes se van a dar en la época indicada? se puede hacer un destete temprano.
Hoy encontramos, a nivel de predio, generalmente encontramos una vaca que la condición no es muy limitante, ¿verdad? Porque hemos tenido un verano muy bueno, y un terreno muy pesado, ¿no? Más pesado inclusive que el año pasado. Los pesos de destete son bastante superiores, lo que hemos podido conversar con algún productor que ya empezó, a lo que era el año pasado. Hablamos de 170, 180 y arriba de los 200 kilos. Ternero, que normalmente destetábamos con 160 kilos o un poco más. Entonces, el ternero tiene ya, está desarrollado como para seguir solamente a campo, ¿verdad? La condición de los vientres, si bien no es mala, tenemos que empezar a hacerla ganar de ahora en más. Y lo otro importante también que tú mencionaste es que tratar de que en este momento el destete, el productor que vende ternero, si lo destete ahora y lo va a vender más adelante, pierde plata porque el ternero se va a desvalijar. Eso no es conveniente. El que vende a curata camión, saca del pie de la madre y ya se lo lleva, ese ternero tendríamos que buscar la alternativa de o venderlo temprano o destetarlo de una forma que el ternero no sufra, ¿verdad? Ya sea a través de una tablilla, que es una herramienta que anda muy bien para el destete definitivo, para evitar que el ternero siga mamando. Y también, por el otro lado, estamos beneficiando a las vacas, porque las vacas también pierden condición al momento del destete, cuando lo hacemos en forma tradicional. De esa forma, de un destete que no sea tan agresivo, estamos beneficiando tanto al ternero, y lo podemos vender con un buen peso sin que pierda, y estamos beneficiando también a la vaca, que no pierda condición durante el destete. La tablilla es una herramienta muy buena, muy barata y sencilla para este momento. El productor puede destetar temprano y vender el ternero cuando lo considere conveniente, y no hacerlo más tarde, digamos, o vender temprano porque lo obliga la vaca, o de repente venderlo más tarde perjudicando a la condición de la vaca, ¿no?
Normalmente en esta época, digamos, a partir de marzo, abril, es la época donde hay más garrapatas. Se han ido acumulando desde la primavera y el verano, se han ido acumulando, multiplicando las generaciones, y este es el momento que hay más garrapatas. Particularmente este año, un año de lluvias y de temperatura, ¿verdad? De lluvias de verano, de mucha humedad en verano, ha resultado en muy buenas tasas de crecimiento de las pasturas, en muy buenos estados de ganado y también en mucha cantidad de parásitos internos y externos. Entonces la garrapata en ese marco está de fiesta. Hay en lugares donde generalmente no hay brotes o donde no hay garrapata, está apareciendo. En lugares donde generalmente hay muy bajo, se mantiene un nivel de infestación muy bajo, hay niveles más altos. Entonces, bueno, esa es la situación, es una situación de que hay más garrapata de lo normal, en la época que siempre es problemática la garrapata, o siempre es más problemática la garrapata, es en el otoño, ¿verdad? En este momento.
¿Ella está en qué etapa del ciclo, vamos a decir,
Nosotros decimos que la garrapata, la garrapata, en resumidas cuentas, vive 20 días, 21 días de promedio arriba de la vaca, y aproximadamente 2 meses, entre 2 y 4 meses en el pasto, vamos a decir, que esa es la etapa de digamos, todo el ciclo de la garrapata. Las larvas de la garrapata están en la pastura, y cuando la vaca está comiendo al lado, por el costado de la boca o por las patas, las larvas que miden 1 milímetro, o sea que no son visibles en el pelo de la vaca, ¿verdad? Son larvitas muy chiquititas, son como arañas, pero muy chiquititas, se empiezan a subir a la vaca cuando ella está pastoreando, cuando está echada. Y desde que se sube la garrapatita esa chiquitita, esa garrapatita va a vivir 20 días arriba de la vaca, 21 días de promedio, entre 18 y 25 días esa variación. A los 21 días esa garrapata va a caer al piso, va a ser una garrapata que mide aproximadamente un centímetro y medio, cae al piso, pone 3.000 huevos cada garrapata, o sea que cada garrapata tiene una enorme capacidad de multiplicación. Y de esos huevos van a demorar aproximadamente 2 meses, según la época del año, entre 2, 3 o 4 meses, según las condiciones ambientales, va a salir una larva que repite el ciclo ese. Uh-huh. Entonces, si ustedes sacan más o menos una cuenta medio redonda ahí por ahí, en un papel, van a ver que Y lo otro es que en invierno, cuando hay heladas, sobre todo por abajo de 10 grados, pero sobre todo cuando hay heladas, se corta el ciclo de la garrapata. Es decir, que las garrapatitas chicas no se suben. Vamos a decir que están como congeladas o con mucho frío, y no les da la posibilidad de subirse. Entonces, en invierno se corta el ciclo. Es decir, que las primeras garrapatitas, las primeras larvas se suben a la vaca en agosto, vamos a decir, cuando terminan las heladas, principio de septiembre. Ahí se suben las primeras garrapatas, pasan 20 días arriba de la vaca, y caen, ponen huevos, demoran 2 meses y se sube la hija de esa garrapata, se sube a otra vaca en noviembre. Uh-huh. Esta es la segunda generación de garrapata, decimos. Pasan 20 días, cae, pone huevos, pasan 2 meses, o sea que en marzo tenemos la tercera generación, o sea que viene a ser la nieta de la garrapata que se subió en agosto, es la nieta la que se está subiendo ahora en esta época. Y cada vez que cae la garrapata pone 3.000 huevos, por eso es que ahora hay muchísimas más garrapatas que antes. Uh-huh. Por supuesto que en los precios se aplican medidas de control, nadie tiene garrapatas sin control. Lo que pasa es que siempre hay alguna parte de la población que se escapa por distintos motivos que no son controladas, por eso que se mantienen en el campo la garrapata. Uh-huh. Entonces esas garrapatas, esas pocas o muchas garrapatas que se escapan del control porque la vaca no vino al baño, porque el baño no funcionó como debía, por lo que fuera, cada una de esas pocas garrapatas pone 3.000 huevos. Claro que no todos esos 3.000 huevos llegan a transformarse en adultos, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la situación hoy. Estamos en la tercera generación, lo que nosotros llamamos la tercera generación de las garrapatas, cuando hay más garrapatas. No deberíamos estar hablando de esto porque, de alguna manera, hay una ley que establece el control de la garrapata. Uh-huh. Hay una ley que exige que los productores controlen garrapata y una ley que exige que no se puede mover ganado con garrapata, por lo cual hay que hacer despachos de tropas cada vez que se mueve ganado de lugares donde hay garrapata. Sin embargo, no hay que ser... Es decir, no hay que ser más realista que el rey. En realidad, garrapata hay, y en cada predio se establecen estrategias de control de garrapata con diferentes objetivos. Esto quiere decir, hay lugares donde se plantea erradicar la garrapata, hay lugares donde se plantea convivir con un cierto nivel de infestación de garrapata, y hay lugares donde se aplican algunos tratamientos como, digamos, para evitar que reingrese la garrapata. Entonces, de acuerdo un poco a esa política, a la política de cada predio, los mecanismos de control que uno aplica, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no existe una fórmula que sirva para todos, como todo lo que tiene que ver con producción animal y especial de sanidad. No hay una estrategia o una fórmula que sirva para todos. Los planes sanitarios siempre se recortan a medida, son trajes a medida para cada establecimiento, y empecé diciendo eso, hay distintas estrategias de acuerdo a las condiciones de cada establecimiento. Pero es bueno tener presente algunas cosas generales que sí hay que saber. Primero que nada, que hay solamente cinco familias de productos que se pueden usar en garrapata. Es decir, que hay una enorme, igual que digo con los parásitos internos, hay una gran cantidad de frascos, de formulaciones, de latas, de cajas, de colores, de presentaciones de productos. Pero son cinco tipos de productos diferentes, ¿está? Uh-huh. Y los voy a nombrar. Los piretroides, las ivermectinas, que son inyectables, el fipronil, el fluarsurón y me falta la mitraz, ¿verdad? Uh-huh. Son cinco familias. De estas cinco familias, entonces pueden usarse. Algunas pueden ser por vía purón, ¿verdad? Un chorrito por el lomo. Algunas pueden ser por baños de inmersión o baños de aspersión. Otras son inyectables. Hay algunas que son mezclas, que de algunas cosas que nombré, pero son cinco familias. Bueno, dicho eso y dicho la aplicación, hay que tener en cuenta que la garrapata, como todos los parásitos, tiene la habilidad para desarrollar resistencia. Es decir, que con el correr del tiempo van a desarrollar resistencia a los productos. Y de hecho, se ha desarrollado resistencia a los órganos fosforados, en muchos lugares a los peritroides, ya hay diagnósticos de resistencia a mitras también en algunos lugares. Entonces, de esas cinco familias, ya les puedo decir que en muchos predios de nuestro país hay tres que no funcionan, que les quedan solo dos. Uh-huh. Y les firmo abajo que dentro de un tiempo todos los productos van a tener resistencia, es decir, van a haber resistencia en la garrapata contra todos los productos, porque es la habilidad que tiene la garrapata para desarrollarla. En la medida que nosotros utilicemos más cantidad de tratamientos y con menos cuidado, antes se va a desarrollar esta resistencia. Tener en cuenta que solo hay cinco familias, que hay que aplicar una estrategia de acuerdo a cada predio, que es importante rotar los productos para disminuir la resistencia. La rotación conviene que sea para cada generación un tipo de producto, una familia distinta. Esto quiere decir en la primavera, en agosto, septiembre, un tipo de producto. en el verano, noviembre, diciembre, otro tipo de producto, y en el otoño, otro tipo de producto. O sea, cada generación con un producto distinto, de modo de que disminuya la presión de la selección hacia la resistencia. Este, la enfermedad asociada con esto que es la tristeza, ¿verdad? Transmite la tristeza. Hay otra forma de contagiarse la tristeza, pero la principal forma de que hay tristeza en nuestro país es la garrapata. Contra la tristeza hay una vacuna que se produce, o dos vacunas que se producen en nuestro país, que son muy efectivas, este, que tienen una altísima relación costo-beneficio, que son muy recomendables en los lugares donde hay tristeza, que la gente las conoce poco, que no es un producto químico, es una vacuna que se utiliza en el animal joven y que le da inmunidad para toda la vida. Entonces, bueno, averigüen esta vacuna, hemovacuna, como se la suele llamar. En los lugares donde hay realmente tristeza, debiera vacunarse todos los años la recría y establecer un plan de vacunación.